Dios quiere traer para nosotros una manifestación de lo que Él vivió y de lo que Él realmente experimentó, y ahora lo quiere traer para nosotros la iglesia cristiana, la iglesia del Señor que somos nosotros. Es por eso que el tema que estamos mirando se llama Conociendo la vida y la obra de Jesucristo. Cuando empezamos este estudio, tomamos como textos bases Juan 17:3, porque Jesús dijo que la vida eterna era conocerlo a Él. Y no hay nada más importante para nosotros los seres humanos, hablando como cristianos, que la vida eterna. Ayer comenzamos un estudio en la Baja California en el grupo, y uno de los ejemplos que yo les puse fue acerca de eso, de la diferencia de la vida que nosotros tenemos aquí en la tierra y de la vida eterna. Y quizás cuando lo hablamos así, pues no lo podamos entender o visualizar de una manera muy clara. Pero yo les puse el ejemplo que era como cuando a ti te ofrecen un billete de $100 y te ofrecen un billete de $1. Yo les comentaba, si a ustedes les ofrecen uno de a 100 y uno de a $1, ¿cuál de los dos agarrarían? Yo creo que, sin temor a equivocarme, nadie agarraría el de a dólar. Todos agarraríamos el de 100. Y yo les explicaba que para mí así es lo que es la vida eterna y la vida natural. Muchos agarramos el de a dólar en la vida natural porque nos interesa más lo poquito que lo mucho. Por eso Jesús nos dijo que no hagamos tesoros aquí en la tierra, porque nos dice que allá va a haber una eternidad, pero a veces nos falta a nosotros realmente creer que hay una eternidad. Y es como a un niño, cuando uno le dice, ¿cuál quieres, el de 100 o el de a dólar? Pues dice uno, es el de 100, porque va a durar más. El de a dólar se va a acabar muy rápido, y así sucede con la vida natural. Se acaba, dice la Biblia, 70 u 80 años los que más duran, pero la vida eterna nunca se acaba. Y a veces nosotros escogemos la de a dólar y se nos acaba muy rápido y luego no tenemos más. Eso es lo mismo cuando hablamos de la vida eterna. Cuando hablamos de Jesucristo, estamos escogiendo el de a 100, hermanos. Porque Él dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Pero Pedro, en 2 de Pedro capítulo 3, Pedro escribe al final, al último, ya cuando él iba a morir, porque él sabía que iba a morir, le dice a los cristianos que tenían que crecer en el conocimiento de Jesucristo. Pedro fue un hombre que estuvo muy cerca de Jesús. Pedro fue un hombre que estuvo al lado de Jesús por 3 años, mientras Jesús estuvo aquí en esta tierra. Si ustedes saben la edad de Jesús, él vivió solamente 33 años según la Biblia, no según la historia, según la Biblia. Él dice que solamente 3 años duró su ministerio aquí en la tierra. 3 años que lograron impactar, pues, toda la historia que ahora nosotros vivimos. Por eso el tiempo se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Y aún para los ateos así se divide el tiempo. Aún ellos dividen el tiempo de esa manera. Antes de Cristo y después de Cristo. Y en los 3 años que él vivió, él no solamente hizo cosas, sino marcó a la humanidad con su ministerio. Porque trajo vida eterna, trajo esperanza, trajo para todos los humanos o para todas las generaciones una esperanza de que hay una vida mejor, de que hay algo mejor para nosotros de lo que nosotros podemos experimentar aquí en la tierra. Pedro, que lo pudo ver de cerca, él le dice, crezcan en el conocimiento del Señor Jesucristo. Pedro fue un hombre que estuvo cerca, pero igual él no logró conocerlo plenamente, sino hasta después que vino el Espíritu Santo con él. Porque Pedro aparentemente tenía un conocimiento de Jesús, pero en momentos de su vida podemos ver que no lo conocía perfectamente. Porque él se equivocó en diferentes ocasiones cuando se acercó a Jesús. Fueron más los errores que Pedro tuvo que las virtudes, hermanos. Si ustedes recuerdan de Pedro en su vida o en su biografía, la única virtud o las únicas virtudes que él tuvo, la primera es cuando se le acercó a Jesús. cuando Jesús lo llamó y le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y la segunda virtud de Pedro fue cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen las gentes que soy yo? Y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De ahí en fuera fueron puros errores de Pedro. Pedro tuvo muchas fallas. Pedro se equivocó. Pedro tuvo dudas aún con Jesús porque no lo conocía perfectamente. Y eso a muchos de nosotros nos puede pasar. Que a veces no lo conocemos completamente a Jesucristo y en nuestras vidas luchamos con miedos, con dudas y a veces retrocedemos, damos un paso para enfrente, pero dos para atrás. Y luego volvemos a dar otro paso para enfrente y damos tres para atrás. Porque a veces no tenemos una claridad de quién es Jesucristo. Como que todavía no logramos comprender quién es Él. Y eso es lo que yo quisiera en este tema, que pudiera quedar no algo pleno, porque no es fácil hablar de Jesucristo en una manera completa en tan poco tiempo. Pero sí que quede una semillita en tu corazón que después traiga un fruto abundante en tu vida. Que tú puedas tener una semilla y que puedas regarla tú también, conociendo y buscando más de quién es Jesucristo. Y eso en un momento pueda para ti ser un árbol muy grande. Y que en un momento de tu vida tú puedas estar seguro de a quién estás siguiendo. De quién está a tu lado. De quién es el que te cuida. Quién es el que siempre te dijo que no te iba a abandonar. Y que tú lo conozcas, pero que lo conozcas, como decían los niños cuando querían decir algo que no hubiera duda, decían, de a de veritas, no de a mentiritas. Que lo conozcas en una manera personal y que sepas que realmente Jesucristo es Jesucristo. Que no es un hombre como nosotros, sino que es el Hijo de Dios. Y que realmente Él vino a nuestras vidas o vino a este mundo para crear una esperanza nueva para todos nosotros. Por eso Pablo dijo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y eso es algo que no tiene una explicación cuando lo queremos nosotros interpretar en lo natural. Es algo divino. Por eso Pedro, después de que él ya conoció al Espíritu Santo, él le dijo a la iglesia, crezcan en el conocimiento del Señor Jesucristo. Porque esa es la base para que nosotros nos podamos mantener fieles y firmes en el camino que vamos a tener. Estamos mirando diferentes acontecimientos o etapas en la vida de Jesucristo que nos ayudan a poder comprender un poco más de lo que fue su vida y de lo que es la obra de Jesús. Hemos visto ya cinco de ellas en estos cinco últimos jueves. La primera etapa, pues todo comienza con el nacimiento de Jesús. Pero si nosotros nos vamos a la Biblia, Jesucristo no nació solamente en Jerusalén o en Belén, como se conoce históricamente, sino desde el libro de Génesis, capítulo 1, verso 26, cuando Dios habló y dijo, hagamos al hombre. Y muchos, cuando escuchan esa frase, hablan de que Dios no estaba solo, sino que estaba hablando con alguien. Y es ahí donde nosotros empezamos a ver la Trinidad de Dios, porque dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todo lo que se mueve sobre la tierra. Pero cuando vino Jesucristo físicamente a este mundo, lo que vino a mostrar, que es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que experimentar como cristianos, es el amor de Dios. Dios nos ama. Es por eso que los cristianos, cuando damos frases de cristianos, ¿cuál es la frase más común de un cristiano? Es que Dios nos ama. Que Dios es amor. Y eso no debe de quedar ninguna duda en tu vida. Porque ese amor se vio manifestado en Jesucristo al venir a este mundo. Al nacer en esta tierra. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es amor, y Él mostró su amor al traer a Jesucristo. Yo creo que muchos de nosotros, A veces nos hace falta experimentar más el amor de Dios. A veces nosotros estamos viviendo con tantas cosas en nuestras vidas que nos hace falta mucho que el amor de Dios venga sobre nosotros. Que venga a nosotros en una manera real y que nosotros lo podamos recibir. Que nuestro corazón se enternezca y no sea duro como la piedra. Que nosotros podamos recibir ese gran amor que Dios tiene a través de Jesucristo. Porque cuando Jesucristo llega a nosotros, el amor de Dios se hace visible en nuestras vidas. El amor de Dios que sobrepasa, dice Pablo, todo entendimiento. No hay manera de entender el amor de Dios. No hay forma de que uno pueda describir el amor de Dios. Si tú quieres conocer el amor de Dios, no lo vas a encontrar en el Google, ¿eh? No lo vas a encontrar en un libro religioso. El amor de Dios lo vas a tener que experimentar en tu propia vida, cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón. El segundo acontecimiento que estudiamos de Jesús fue su infancia. Y dijimos que es uno de los acontecimientos que menos se mencionan en la Biblia. De hecho, nada más en el libro de Lucas está establecido el momento en el que Jesucristo, en su infancia o en su adolescencia, se habla sobre de ella. Y es en un momento donde él se quedó en el templo de Jerusalén, aun cuando José y María siguieron su camino, y vemos cómo en ese momento Dios estuvo con él en todo momento y en toda situación. Es por eso que cuando se habla de la infancia de Jesús, una de las áreas que debemos de nosotros experimentar es cómo Dios va a tener cuidado y nos va a proteger en todo momento. Aun cuando quizás no se sepa mucho de nosotros, es por eso que a veces nosotros pasamos desapercibidos y no tenemos quizá muchas cosas que decir, pero lo que sí puedes decir un día en tu vida, que Dios te cuidó de muchas cosas. Yo no sé si tú puedes tener buena memoria, pero si haces un retroceso de todo lo que has vivido, te vas a dar cuenta. Yo creo que en muchas no te vas a dar cuenta de todas las veces que Dios te cuidó, que Dios te protegió y que Dios estuvo contigo. Yo siempre me acuerdo cuando mi mamá habla conmigo a veces de cosas que me pasaron de niño y ella me dice que yo de niño me andaba muriendo y yo no me acuerdo cuando me andaba muriendo. Yo me acuerdo de unas que sí me andaba muriendo ya de grande por andar haciendo cosas que no debía. Pero en una de ellas ella me dijo, de chiquito tú te ibas a morir. Me acuerdo que me dijo de los riñones, que estuve muy malo, que casi me dieron por muerto. Y yo ni le pedí a Dios nada porque yo ni sabía nada. Es más, ni me acuerdo. ¿Quién me cuidó? ¿Quién me protegió? Pues Dios. El único que pudo haberme cuidado fue Dios, porque no me morí. Y gracias a Dios, viví. Y realmente la mano de Dios en muchas ocasiones ha estado sobre nosotros, así como estuvo en la vida de Jesús. Y a veces nosotros debemos de reconocer que Dios es el que nos cubre de todo mal. Después vimos el ministerio de Jesús y aquí lo que pudimos ver es que el poder de Dios no tiene ningún límite, que fue lo que yo dije ahorita. Si tú hablas del ministerio de Jesús, tienes que hablar de todos los milagros que él hizo. No había nada que estuviera por encima de Jesús. Endemoniados, paralíticos, cojos. Cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel y que ya estaban a punto de mocharle, como se dice literalmente, la cabeza, Juan el Bautista empezó a sentir miedo y le mandó decir a Jesús con sus discípulos, díganle a Jesús si él es el que había de venir o esperaremos a otro. Y entonces Jesús le dijo a los que Juan el Bautista mandó, díganle a Juan que los cojos caminan, que los ciegos ven, que los pobres reciben el evangelio. Díganle, y bienaventurado, que el que no haya tropiezo en mí. Cuando Jesús vino a esta tierra y en su ministerio, fue poder manifestado. Nosotros vemos cómo tan fácilmente le decía a un paralítico, levántate, toma tu lecho y camina. como le decía a un leproso, ve y lávate al estanque y vas a ser limpio. Todo era tan fácil. ¿Sabes cuándo las cosas son fáciles en nuestras vidas? Cuando viene el poder de Dios. ¿Sabes cuándo es difícil? Cuando lo hacemos en nuestras fuerzas. Cuando queremos cambiar las cosas por nosotros mismos, no podemos ni siquiera mover nosotros un pequeño milímetro el problema que tenemos. Un día yo di una ilustración sobre esto y hablé de un padre que salió con su hijo al campo a caminar y en el camino se encontraron con una gran piedra y el niño, en vez de sacarle la vuelta, quiso moverla, pero ni cosquillas le hizo a la piedra. Y el papá le hizo una pregunta y le dijo: hijo, ¿estás usando todas tus fuerzas? Y el hijo le dijo primero que sí y lo volvió a intentar y el hijo empezó a sudar por el esfuerzo y no se movía nada y el papá le volvió a preguntar: ¿estás seguro que estás usando todas tus fuerzas? Y el hijo le dijo, ya enojado, sí. ¿Qué, no ves que hasta estoy sudando? Y el hijo lo volvió a intentar y no pudo ni mover nada la piedra y le dijo, pero ¿estás seguro? Y el hijo, ya enojado, le dijo, ¿qué, no te das cuenta que estoy hasta gritando, pujando por mover la piedra? Y el padre le dijo, hijo, no las estás usando porque no me has pedido que te ayude. Yo soy parte de tus fuerzas. Yo creo que muchos de nosotros hemos vivido esa experiencia. Hemos querido mover las piedras por nosotros cuando el dedo de Dios lo puede hacer con mucha facilidad. El poder de Dios quiere llegar a tu vida. Luego vimos la pasión de Jesús, que fue el camino de la obediencia y el propósito de Dios. Así como Jesús tuvo un propósito, tú y yo tenemos un propósito en esta vida. Todos nosotros nacimos con un propósito. No nacimos por la suerte o por la casualidad. Somos obra de Dios y Dios tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros. Él ha preparado, dice, todas las cosas y Él tiene un libro, dice en Salmo 139, están escritas todas las cosas. A veces nosotros luchamos con la palabra predestinación. Porque cuando la mencionamos, caemos a veces en una ira porque decimos, si Dios tiene un propósito, ¿por qué permite que pase todo lo que estoy viviendo? Y esa predestinación quizás es la que mucho nos ha hecho daño. Pero Dios nos ha escogido, dice, para que seamos para alabanza de su gloria. Ese es el propósito de Dios. Si nosotros queremos ver el propósito de Dios en nuestras vidas, dice, para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y a los que predestinó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Ese es el propósito de Dios. Luego, la semana pasada, vimos la crucifixión de Jesús. Y aquí vimos la gracia de Dios. Dijimos que este acontecimiento nos habla de la gracia de Dios. ¿Qué es? ¿Qué representa que Jesucristo haya sido crucificado? Pues que en ese momento la gracia de Dios fue derramada para toda la humanidad. El velo del templo se rasgó y ahora todos podemos entrar a la presencia de Dios. Ya no ocupamos mediadores humanos. Es como cuando decimos, en México tenemos un dicho, cuando decimos, si conozco al jefe, ¿para qué voy y le pido a los empleados? Y eso es lo mismo que Dios hizo, que nos hizo que ya no le pidiéramos a nadie, que fuéramos directito a Dios. Ya no tenemos que ir con nadie a pedirle que pida por nosotros. Ahora nosotros podemos acercarnos a Dios por su gracia. Ya no necesitamos intermediarios. Ya ahora tenemos la ayuda directa de Dios por su crucifixión. Ahora nosotros podemos tener las gracias de Dios sobre nuestras vidas. El acontecimiento que sigue es el que vamos a estudiar el día de hoy, que es la resurrección de Cristo. Quiero que vayas a Lucas 24, porque aquí vamos a ver el acontecimiento de su resurrección, que nos muestra lo que es la promesa de Dios para nosotros. No es fácil conocer y creer en la promesa de Dios cuando no conocemos la resurrección de Cristo. Cuando Cristo resucitó, lo que se estaba dando era el cumplimiento de la promesa de Dios para la humanidad. Por eso cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y le escarnecerán y lo abofetearán y dice, y le crucificarán. Pero dijo al final, mas al tercer día resucitará. A Pedro no le llegó esa palabra final, porque Pedro cuando estaba oyendo a Jesús decir todo eso, Pedro le dijo, Señor, que en ninguna manera te acontezca eso. Entonces Jesús voltea y le mira y le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque no ponen la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. A Pedro le faltó oír o creer cuando Jesucristo dijo, mas al tercer día resucitará. Y cuando Jesucristo lo cumplió, lo que estaba cumpliendo era la promesa de Dios. Es por eso que cuando hablamos de la resurrección de Jesús, para nosotros los cristianos, en lo práctico, lo que representa son las promesas de Dios. Porque si Jesucristo fue el cumplimiento de la promesa de Dios a través de su resurrección, significa que no hay promesa que Dios no pueda cumplir, porque si cumplió la de la resurrección, que es lo más difícil que un humano pueda pasar, que pueda resucitar. Imagínate lo que Dios no puede hacer, si resucitó a Jesucristo. Es por eso que Jesucristo pudo ir hasta el final, aun cuando él sufrió y luchó, porque él estaba tomado de una promesa, hermanos. Y la promesa fue lo que lo hizo llegar hasta el final. Porque no es lo mismo que te digan, ve y haz esto y vas a morir, pero cuando te dicen, y ahí te vas a quedar. Pero si te dice Dios, pero vas a resucitar, pues ahí es donde te tienes que agarrar de la promesa de Dios. Dice en Lucas 24, en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Cuando yo leo este pasaje, este versículo, siempre me acuerdo de aquella historia que cuentan que sucedió en un pueblo que había mucha sequía y que se estaba muriendo todo el ganado, todo lo que la gente tenía, pues no, les hacía falta el agua. Y el pastor convocó a la iglesia a orar para que lloviera, para que Dios trajera lluvia, porque si no se iban a morir. Y que les dijo, vénganse a las 7 de la tarde para orar por lluvia. Y cuando llegó toda la iglesia, llegó un niño que traía un paraguas. Y le dijeron todos, ¿y tú qué traes? Si estás viendo que ni lluvia ni agua hay, y les dijo, pues, ¿a qué venimos? ¿A qué iban ellos a ese día? ¿A orar por agua? Entonces, ¿qué iba a pasar? ¿Y el paraguas? ¿Saben que muchos cristianos, así vivimos las promesas de Dios? Como aquella mujer que leyó un día en la Biblia que dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le podías decir a ese monte, quítate. Y esa mujer como que quiso caminar en esa promesa y cerró sus ojos y dijo en el nombre de Jesús que se mueva el monte. Y abrió sus ojos, ¿y dónde creen que estaba el monte? En donde mismo. Y la mujer dijo, al cabo ya sabía que no se iba a mover. Es por eso que muchas veces las promesas de Dios ahí se quedan en promesas nada más. Y son tantas promesas que Dios nos da que muchas veces los cristianos no las logramos experimentar. Por eso cuando yo leo que las mujeres llevaban especies y llevaban flores, pues ¿a quién se las llevaban? ¿Las flores para quién son? Pues Jesús les dijo que iba a resucitar. Lo que tenían que haber llevado es una taquiza para celebrar, para convivir con él. Pero iban ellas a llorar en vez de irse ¿a qué? Porque no oyeron la promesa de Jesús. Él les dijo, voy a ser crucificado, mas al tercer día ¿qué? Voy a volver. Y muchos, cuando Dios nos da una promesa, como que estamos más tristes que contentos. Llevamos flores en vez de tacos. Y vamos con una tristeza pensando que lo que nosotros estamos sintiendo es más fuerte que la promesa que Dios nos ha dado. Es verdad, ellos tenían dolor, pero la promesa es que Dios va a dar paz más allá de nuestro entendimiento. Es por eso que a veces nosotros, cuando estamos pasando un dolor, la gente a veces cree que debemos tener dolor y que es bueno que tengamos dolor, y se les olvida que Dios dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. Y te dices: no tengo dolor, pero debes de tener dolor. ¿Pero por qué si tengo paz? Tengo la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso cuando nosotros vivimos con una situación, la promesa de Dios puede cumplirse en nosotros. Dice que estas mujeres llevaban especies y dice en el 3, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Sabes que hablar de las promesas de Dios es hablar de Jesucristo, hermanos? Por eso yo quiero que vayas conmigo a 2 de Corintios 1, del 19 al 20, porque cuando tú y yo hablamos de una promesa, tenemos que inmiscuir a Jesucristo en ella. No es una promesa que la ha dado un hombre común, no es una promesa que la hemos tomado de la historia, es una promesa en la cual Jesucristo está inmiscuido. Yo sé que a veces nosotros podemos caer en la inocencia, podemos caer a veces en la necedad, no sé, de acuerdo al entendimiento que tengamos, pero una vez también cuentan que una señora llegó a pagar una deuda que tenía y llevaba un cheque, y cuando le encontraron y la persona que le recibió el cheque miró la firma de quien lo firmaba, se rió de la señora, porque ella en su inocencia puso la cantidad que debía y el cheque lo firmaba Jesucristo. Y la persona que estaba recibiendo se rió y le dijo: pues, ¿cómo Jesucristo va a pagar tu deuda? ¿Estás loco? ¿Estás loca? A ver, que venga y me lo paga, que me lo pague él. Y según la historia, había una persona oyendo todo eso que tenía mucho dinero y le hizo una seña y le dijo: yo lo voy a pagar. Yo creo que a veces la inocencia, a veces el creerle tanto a Dios, nos puede hacer a nosotros objeto de burla de los demás, hermanos. Cuando nosotros hablamos de las promesas de Dios y nos aferramos a ellas, a veces la gente nos puede ver como tontos. Dice que estas mujeres, cuando llegaron a dar la noticia de que Jesucristo había resucitado, dice que los mismos discípulos decían: están locas, están locas. Y yo creo que a los cristianos a veces nos dicen que estamos locos, porque ¿cómo le podemos creer a Dios que va a sanar? ¿Cómo le podemos creer a Dios que va a cuidar a nuestras vidas, nuestras casas, con una simple oración? Cuando uno sale de su casa y uno dice: Señor, cuida mi casa, que tu ángel acampe en mi casa. Y la gente dice: mejor pone candados, mejor cómprate un Rottweiler, mejor cómprate una pistola para que te cuides. Y yo sé que la inocencia a veces es necesaria para creer las promesas de Dios. Porque cuando caemos en el otro extremo, nos vamos a la necedad y podemos decir: ¿cómo Dios va a darnos para cubrir nuestra necesidad? si debo tanto, ¿cómo Dios va a poder curar esta enfermedad si ya me dijeron que era incurable? ¿Cómo Dios va a poder cambiar esta situación si ya las cosas se salieron de control? Esa es una promesa de Dios. Por eso dice Pablo en 2 de Corintios 1, 19 y 20, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido, ¿qué dice? Sí en él. Y dice en el 20, porque todas, y yo quiero que circules la palabra todas, todas las promesas de Dios son en él, ¿qué dice? Sí. Esto es muy importante, hermanos, porque las promesas dice que son en Jesucristo, no son en nosotros, ¿eh? Un día llegó una persona y dijo, en el nombre de ese Jesucristo que predica Pablo, quiso echar fuera un demonio. ¿Y sí saben lo que le pasó? El demonio se le echó encima a él. Porque no se trata de agarrar algo por nosotros. Porque Pablo dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Y ahora sí viene la otra parte, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Cuando nosotros hablamos de las promesas de Dios, sinceramente, hermanos, hay un tema muy amplio que tocar. Porque tenemos que ir hasta en el original qué significa una promesa. Nosotros lo podemos comprender humanamente que una promesa es una palabra empeñada. Eso es lo que dice el diccionario. Es cuando tú dices, te prometo que te voy a pagar. ¿Ya has oído esa palabra? ¿Y te han pagado? Entonces ya no crees en las promesas, dices, ya. Hasta de ahí viene el dicho mexicano que dice, de lengua me como qué. ¿Y quién se sabe la otra parte? Entonces no son tan cachanillas, ¿eh? De lengua me como un plato y lo que sigue es, y hasta una olla si me la ponen enfrente. ¿Por qué? Porque con la lengua todo el mundo puede hablar y prometer. Y puede decir, yo te voy a pagar, yo te voy a cuidar, yo te voy a esto y yo te voy al otro. Pero esas promesas son palabras empeñadas. Cuando la palabra promesa se escribe en la Biblia, no es una palabra empeñada solamente. Es una vida entregada, porque es Jesucristo entregando su vida. Es más que una palabra. Por eso en la Biblia se menciona como un pacto. Y va más allá de una palabra. Es toda una vida que va inmiscuida en la promesa de Dios. No es solamente te voy a pagar. Por eso es lo más cercano a una promesa de Dios. Es cuando dejas algo en garantía. Que ahora por eso se usan mucho los avales. ¿No los saben? ¿No les han pedido que sean avales de algo? Y te hablan y fíjate que pensé en ti que eres tan bueno y tan noble y que has dicho que eres mi mejor amigo. Y como dicen, te voy a probar. Fíjate que quiero sacar un celular en la Coppel y me están diciendo que ocupo nada más una firma. ¿Podrás? ¿Y a cuántos de nosotros nos han llevado a las cuerdas con esa palabra? Con esa bondad de palabras. Lo más cercano a una promesa de Dios es dejar algo en garantía. Es como si tú me dices, préstame $1,000. Yo te digo, sí, pero déjame $2,000 en garantía. ¿Qué más vas a decir tú? Pues no tengo, pues no te presto. Déjame algo que valga $1,000. ¿Sabes qué dejó Dios para decir que sí va a cumplir la promesa? A Jesucristo. Por eso la promesa de Dios está inmiscuido Jesucristo. Porque Él te dijo, te voy a sanar. Y tú dices, ¿y cómo puedo pensar que sí me vas a sanar? Y te dice, a Jesucristo, te lo doy. Su vida va en garantía. ¿Cómo voy a saber que me vas a proveer? Aquí está Jesucristo. Entonces tú dices, si me está dando a su hijo, por eso Pablo dijo, ¿cómo no nos dará con él todas? Si no escatimó ni a su propio hijo. Es por eso que ahora nosotros, para poder estar seguros de que sí se va a cumplir lo que nos están pidiendo, en favor, pedimos algo en garantía que avale lo que nos están pidiendo. La palabra promesa no es una palabra empeñada en la Biblia, es una vida entregada, hermanos. Y es Jesucristo. Es por eso que Pablo pudo decir, todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces, esa es la diferencia de una promesa de Dios a una promesa de un hombre. Dios no es político. Dios no es hijo de hombre para que mienta. La palabra que él ha dado ha dejado algo en garantía que se va a cumplir, hermanos. Y esa garantía es Jesucristo. Por eso podemos estar seguros que todo lo que él ha prometido se va a cumplir. Ahora, como te digo, para hablar de las promesas es hablar de muchas cosas que Dios ha dejado para nosotros. Y podemos durar un tema completo hablando de puras promesas. Si yo ahorita te digo cuántas promesas conoces, a lo mejor muchos cristianos conocen algunas promesas, conocen varias promesas. De hecho, uno de los ejercicios para el cristiano es que cada día se aprenda de memoria una promesa de Dios. Que cada día se acuerde de una promesa de Dios y la pueda en su vida guardar como un tesoro, porque es una garantía que Dios le ha dado para él. Cada promesa tiene a Jesucristo como garantía. Pero no solamente a Jesucristo, sino vamos a mirar que las promesas de Dios tienen los atributos de Dios en cada una de sus promesas que Él nos da. ¿Qué es un atributo? Una característica, una virtud, algo que representa a la persona de Dios hacia nosotros. Y no voy a tocar las promesas completas porque, como te digo, según los que han leído la Biblia completa y se han puesto a separar, porque has de saber que en la Biblia Dios le dijo al pueblo de Israel que tenía estatutos, mandamientos y leyes, que son cosas diferentes. Y en la Biblia también hay promesas, hay principios y hay mandamientos, que no es lo mismo una promesa que un mandamiento. No es lo mismo una promesa que un principio. Los principios son aquellos que tienen que ver con nosotros en nuestro esfuerzo. Por ejemplo, dice que todo lo que tú siembras, ¿eso vas a qué? A cosechar. Eso es un principio en tu vida y universal para todos nosotros, porque tiene que ver contigo. Una promesa es lo que tiene que ver directamente con Dios, que Él lo va a hacer. Mi paz os dejo, mi paz que os doy. Esa es una promesa, hermanos. Porque ahí no tenemos nada que ver nosotros. La promesa la está haciendo directamente Dios. Cuando Él dice que nos va a resucitar, esa es una promesa. Ese no es un principio. Eso Él lo va a hacer. No nos ocupa a nosotros para cumplir eso. Él va a hacer que esto mortal sea vestido de algo inmortal. Que lo corruptible sea vestido de incorruptible. Que ya nosotros seamos, como dice, espíritus vivificantes cuando Cristo venga por nosotros. Entonces, en cada promesa está un atributo de Dios. Vamos a ver la primera promesa que, según los que han estudiado, dicen que son 7,000 promesas en la Biblia. ¿Cuántas te sabes tú, hermano? Si alguien se sabe 20, pues le disparo una, ¿qué van a hacer? Un plato de comida el domingo. 20 que me diga ahorita sin usar su celular, sin usar su... 20 promesas, imagínate, si son 7,000 según los que han leído. Pero la mayor promesa que Dios nos ha dado a los seres humanos se encuentra en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tú lees primera de Juan 2:25, que quiero que es lo que leamos juntos, ve lo que dice el apóstol Juan a la iglesia cuando escribe sobre Jesucristo. Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. El primer atributo que Dios manifiesta es el amor. Y quiero ser claro porque el amor no es más que una manifestación de diferentes facetas de Dios sobre nosotros. El amor tiene muchos ingredientes para nosotros cuando Dios lo demuestra en nuestras vidas. A veces uno cree que el amor es algo distorsionado o es algo sentimental. Y es por eso que cuando la gente quiere hablar de Dios en el amor, creen que Dios va a pasar por alto muchas cosas. Y así como nosotros como padres disciplinamos a nuestros hijos porque los amamos, yo creo que la mayor característica del amor de Dios es su disciplina para con nosotros. Porque nos ama y porque Él quiere cuidar de nosotros y quiere lo mejor para nosotros. Es por eso que la primera promesa que encierra la Biblia es la promesa de la vida eterna. Si no hubiera esa promesa, créanme que todas las promesas quedarían muy cortas en lo que respecta a lo que es la situación humana. La mayor promesa que Dios nos ha dejado es la vida eterna. Aún cuando no hubiera ninguna otra promesa de que no vas a sanar, de que te vas a morir, de que vas a ser pobre toda tu vida, de que vas a tener siempre problemas. Aún que no hubiera ninguna otra promesa, con esta promesa pudiéramos nosotros aferrarnos a la vida con Dios. Porque pudiéramos pensar que realmente lo mejor viene a través de la vida eterna. A veces eso pasa. Yo le decía a una persona, tú puedes ir a orar por un enfermo, se puede morir. Es más, se va a morir un día, aunque sane en ese momento. A lo mejor puedes orar para que a alguien le vaya bien en la vida y en el siguiente día te dice, ¿qué crees? Tu oración, por fe la recibí y me corrieron. Y tú dices, por lo bueno que tuvo fe. Y tú le dices, bueno, viene algo mejor. Viene algo mejor para ti. ¿Qué crees? Se me descompuso el carro. Y pues vamos a orar para que Dios te dé otro carro y pum, te llega uno de hot dogs. Entonces Dios te está hablando que trabajes. O uno de paletas. Y tú estás esperando el del año. Y quizás, es verdad, muchas promesas, a veces uno se queda pensando por qué no se cumplen. Y a veces eso trae frustración para muchos de ellos. Pero por eso quise dar esta primera promesa, porque esa es la base. Y si con esa nosotros nos quedamos, es suficiente, amigos, la vida eterna. A veces uno lo ve como poca cosa la vida eterna. Uno lo ve como algo que no vale la pena, porque uno dice, pues que aquí me dé lo que quiero, que aquí me dé los bienes. No le hace que allá no me dé nada. Y es como te dije al empezar, ¿qué escoges, el de 100 o el de a 1? Y ahí es donde muchos tenemos como la duda. Un día hay dos historias de dos personas que iban a morir en la Biblia y los dos le rogaron a Dios. Y a uno le dio vida, hermanos, a un rey. Y el hijo que tuvo fue malvado. Fue una persona que hizo mucho mal. Y que muchos historiadores dicen, ¿por qué Dios lo sanó? Mejor lo hubiera dejado que se muriera. Porque iba a llegar un hijo que iba a ser malvado. ¿Sabes? La mayor promesa que tenemos, y eso decían los hombres del siglo XIX, que se cree que en ese tiempo fue la gente más entregada a Dios, porque dicen que cada siglo se va haciendo un desaige en el cristianismo, ¿no? Es como dice que se va a echar el trigo y se va a cernir y va a salir la paja. Y dicen que en el siglo XIX había más cristianos fieles que en el siglo XX, porque en el siglo XX vino más la modernidad y eso vino a cambiar el cristianismo mucho. Y luego vino el siglo que estamos viviendo nosotros y es cuando ya el cristianismo, como dicen, se hizo like. Ya todo es más tranquilo. Dicen que antes si hablabas del pecado en una iglesia la gente se arrepentía. Ahora si hablas del pecado la gente se cambia de iglesia. Ahora ya cambió todo. Dicen, no, hombre, aquí me están diciendo que soy un pecador nomás porque tomo poquito. Me dicen que estoy bien mal porque voy a la disco o al antro. Yo me quedé, fíjense, en la disco, ya ni se dice disco, ¿ah? Yo ando en eso, en la disco. ¿Cómo dicen ahora? Es que yo vengo de la jaula, del flamingo, eran discos, hermano. Eso no eran antros. Ya ahorita los jóvenes son antros. En mi tiempo le decían cantinas. Vas a la cantina, no, ahora vamos al antro. Y si le dicen, no, es que ahí son bien duros porque no dejan bailar, ni en nada, no dejan ni tomar una copita. Te dicen que no hagas nada de eso porque te puedes ir al infierno. Yo nunca he dicho que te vas a ir al infierno. Lo que te digo es que no vas a agradar a Dios. Y eso te puede a ti, pues, traer un conflicto porque o te agradas a ti o lo agradas a Dios. La Biblia dice que el deseo del espíritu se opone al deseo. Una vez me dijo una persona, ¿a poco no se te antoja una cerveza bien helada? Sí, sí se me antoja. ¿Y por qué no te la tomas? Porque no voy a agradar, mejor me tomo una cheve en Apple. Dijo, no, pues de lo que te estás perdiendo, pues, está bien, cada quien se quiere perder lo que quiere, ¿no? Yo igual le digo a los que andan tomando jugos verdes, le digo, ¿a poco no se te antojan unos tacos de carne asada? Y me dicen, pues sí, pero mejor tómate un jugo verde. Yo le digo, y ellos también me dicen de lo que te estás perdiendo. Cada quien tiene su concepto de lo que debe de es mejor para él. La vida eterna. Dios es amor. La siguiente promesa es el perdón de pecados. Y créeme que esta promesa la vas a ocupar diario en tu vida. Diario. Qué bueno que es una promesa de Dios. Porque dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, ¿y qué dice? Y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabes por qué puse que Dios es justo ahí? Porque el perdón viene por la justicia de Dios, no por nosotros. Porque nosotros no pagamos mandas por el pecado. ¿Cuánto cuesta tu pecado si fuera una manda? Imagínate cuánto tuvieras que pagar por el pecado. Por eso la gente le pone precio al pecado. ¿Cuánto cuesta una mentirita piadosa? Yo donde crecí en mi cristianismo, yo crecí en un centro de rehabilitación y allí eran bien duros. Y si tú decías una grosería, me acuerdo que el pastor nos decía, eso merece un platón, decía. Y un platón era quitarte un plato de comida. Y si te peleabas, eran 3 días de ayuno. Yo crecí con precios sobre los pecados. Así. Y si pensabas mal y decías cosas malas, te tenías que aventar una semana entera en las mañanas sin comer. Y entonces la gente trae esos conceptos del pecado, que a todo le ponen un precio. Cuando el pueblo de Israel iba a pedir perdón por sus pecados en el Antiguo Testamento, sí había precio, ¿no? Dice que los más pobres tenían que llevar mínimo una palomita para ofrecerla por sus pecados. Y la gente vivió con eso. De ahí es donde vienen las penitencias y de ahí vienen los indultos y todo eso del Antiguo Testamento. De ahí se agarran para cobrarle a la gente. Es por eso que se hacen oraciones para que la gente, todavía la gente cree que los muertos se van al limbo. Y hay que orar para que darles una ayudadita y echarlos para arriba. Y luego imagínate que yo te diga, tu esposo era borracho, sí. Híjole, pues hay que darle una buena ayudadita para que no se nos quede en el... No lo agarre el chancla, sino lo baje. Entonces dice, pero yo creo que si le echamos poquito, así le hacen. Le echamos poquito calor. Entonces, o le haces así, no, le echamos poquito calor. Lo podemos mandar para el cielo. Y luego dice la señora, ¿cómo de cuánto? Pastor, ¿de cuánto estamos hablando? Híjole, pues si era muy pecador y le pegaba a usted también, ¿verdad? Y era, ya, pero no me pegaba mucho, nomás poquito. No cuesta nada. Dios es justo, que en su justicia Él llevó a su Hijo para que todos nuestros pecados fueran perdonados. Los chiquitos, los medianos y los qué. Por eso nadie se debe admirar de nadie. Es que yo maté a 20. Pues pídele perdón a Dios. Es que yo maté a un gato. Pues pídele perdón a Dios. Es que yo eché una mentirota. Pídele perdón a Dios. Él te perdona. Es que tú no sabes lo que yo hice. Voy a decir algo que espero que no hiera sus sentimientos cristianos, hermanos. Pero a mí me tocó mucho eso. En el centro de rehabilitación llegaba mucha gente que traía mucha condenación, porque cuando andaban muy mal, pues empezaban a decirle groserías a Dios. ¿Por qué Dios los traía así? Y la mayor grosería en un mexicano, ¿cuál es, hermanos? ¿Que te recuerden a quién? A tu mamá. Así como le hizo un pastor, me voy a quitar hasta el púlpito para que no sientan que estoy. Que luego se enoja, de, ay, pastor, está hablando cosas. Y no, y luego me decía uno, es que le eché de la mamá a Dios. Y eso no tiene perdón, es lo peor que le puedes decir. Y yo me acuerdo que le dije, Dios no tiene mamá. Y se me quedó, de veras, sí, de veras. Ni caso te hizo. Que no tiene mamá Dios. Ah, entonces, pues perdiere perdón por tu andar de hablador. Pero a veces la gente no sabe cómo acercarse a Dios porque no sabe que Dios tiene una promesa de que Él va a perdonarnos. Él le dijo al pueblo de Israel, voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. Voy a escribir mi ley en su mente y en sus corazones. Y les dijo, ya no me voy a acordar nunca más. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración muy aclarada, muy aclarada, porque este tema es polémico cuando se trata entre los humanos. Lo confunden los cristianos, y créanme que los cristianos mexicanos somos buenos para acomodarnos lo que nos conviene. Y este tema está perfecto para acomodarnos. Cuando hablamos del perdón y decimos, es que si tú me perdonas, se te tiene que olvidar todo lo que te hice. Pues da la casualidad que nosotros no somos Dios. Dios es espíritu, Él no tiene imaginación, ya se acabó eso. Nosotros somos los que tenemos que ser restaurados. Si tú ofendes a alguien y le pides perdón, Él decide si te perdona o no. Y puede ser que esa persona batalle en perdonarte porque es personal el perdón. Ahí puede obligar a nadie a perdonar, Y si esa persona te perdona, no necesariamente quiere decir que ya se le olvidó lo que le hiciste. Porque tienes que resarcir el daño en ella, en su alma. Es lo común que pasa en un matrimonio. Imagínate que el marido en la mañana le diga a su esposa, fea, eres una inservible y no sirves para nada. Y llega en la noche queriéndole dar un beso. Ay, perdóname, mijita, porque andaba alterado. Es que me salí con mucho temor. Y luego la mujer te dice, pues sí, sí te perdono. Ya, que se te olvide todo. ¿O no me perdonaste? Y entonces, eso pasa. Si a mí me la han querido aplicar, a mí me han dicho, pastor, es que usted tiene a Dios, tiene que perdonarme. Yo ya te perdoné, pero yo sé lo que hiciste. Yo sé lo que hiciste y cómo lo dijiste. Tienes que resarcir el daño para que la confianza sea restaurada. Digo, lo quise aclarar porque luego dicen, ya ves, Dios cuando perdona, olvida. Entonces tú también tienes que olvidar cuando perdonas. Y se le olvida a la gente que hay que restaurar cuando uno ofende. Por eso en las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel, le dijo que una de las leyes que le dio fue la de la restitución. Por eso es bueno que cuando tú aceptes a Cristo, es bueno que vayas con tus padres o con tus hijos y les digas, perdónanme, pero ya con eso no basta. Tienes que resarcir todo lo que dejaste de hacer. Es como si vas con tu vecino y le robaste y le dices, perdóname, vecino. Y el vecino te va a decir, está bien. Pero si te dice, págame, ¿qué vas a hacer? No, es que es puro perdón. Y aparte y que no te doy un balazo. Está bien, te perdono, pero págame la bicicleta. Ya sé que no les gustó, hermano, pero eso les predicamos en el centro. Porque los hijos llegan del centro y quieren, como el hijo pródigo, que les hagan el becerro más gordo. Que la mamá lo reciba con fiesta. Y lo dicen. Y luego está la esposa y la esposa está con un carón viéndolo, a ver si es cierto. Y lo dice, mija, ya cambié. Perdóname. Y luego le dice, vámonos a la casa tú y yo solos. Le dice, no, estás loco que tú y yo solos. Le dice, ese quiere rápido todo. Y entonces uno les tiene que decir, no, tienes que resarcir todo el daño que hiciste. La restitución. Por eso el mayor ejemplo de que una persona ha sido perdonada es Zaqueo. Porque Zaqueo cuando sintió el perdón de Jesús dijo, Señor, si en algo he defraudado, lo pago cuadriplicado. Y entonces Jesús dijo, aquí ha llegado la salvación. Porque aquí está la justicia de Dios. La tercera promesa es la ayuda completa de Dios para nosotros, porque Él es el Dios todopoderoso. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué dice? El Espíritu Santo. Tres promesas básicas para el cristiano y para la iglesia que no se nos deben nunca olvidar. Cada una de estas promesas tiene que tener tres llaves para que se abran. Las voy a decir rápido para ya irnos. La primera, tienes que creerla. Porque una promesa puede estar ahí, pero si no la crees, de nada te sirve. Si puedes creer, dijo Jesús, al que cree que es, todo le es posible. Mira, la Biblia puede ser un libro más o puede ser un arma de mucho poder en tus manos. ¿Sabes qué es lo que activa el poder de la Biblia? Creer, tener fe. Si no, solamente es un libro más en la biblioteca. Por eso Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. La segunda llave es la oración, pedirla. Pide la promesa de Dios, hermanos. Pídele a Dios que restaure, que sane, que cambie lo que tenga que cambiar. Pídeselo. Porque a veces no le pedimos y nos da temor, nos da vergüenza. Pero hay que pedir la promesa de Dios. Señor, tú prometiste que ibas a estar conmigo. Señor, tú prometiste, y no es que le estés reclamando, estás invocando una promesa de Dios. Estás creyendo una promesa, que estás reclamándola para tu vida, para tu casa. Señor, tu promesa es que tú estarías en todo momento en mi vida, que tú cambiarías mi lamento en baile. Y pídele al Señor la promesa que en ese momento tú necesitas en tu vida. Clama al Señor. ¿Sabes? Un día Daniel estaba cautivo y el pueblo de Israel tenían una situación difícil. Y lo que Daniel hizo, dice que leyó el libro de la ley y se hincó y empezó a pedir la promesa. Dijo, Señor, tú dijiste que si pecáremos, pero si nos volvemos a ti, tú nos volverías a nuestro lugar. Tú dijiste que si nos arrepentíamos. ¿Y sabes lo que pasó? Dios cumplió su promesa. Cuando tú le pides a Dios la promesa en tu vida, dice que todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, encuentra. Y el tercer ingrediente de la promesa es la obediencia, hermanos. ¿Sabes que quise poner estas tres? Porque en alguna de ellas tú vas a estar, hermanos. A lo mejor no estás obedeciendo del todo. Y necesitas creerle ahorita a Dios. Porque a lo mejor ahorita tu obediencia está muy abajo, ¿eh? Pero Dios tiene una promesa para los que creen. Dios tiene una promesa para los que piden. A mí me ha tocado ir a lugares donde está una persona enferma y está alguna persona ahí que se alejó de los caminos de Dios. Y uno los insta y les dice, acércate, vamos a pedir y vamos a clamar por la promesa. Y te dice, pero es que ando mal. Es que no he ido a la iglesia, es que he andado haciendo cosas que no le agradan a Dios. Vamos a pedirle. Vamos a clamar. Hay momentos de donde la obediencia es la que te va a traer la promesa de Dios a tu vida. Dice Pedro que el Espíritu Santo ha sido dado a los que le obedecen. Yo creo que una de estas tres puede activar en tu vida la promesa de Dios, hermanos. Porque al final yo puse, yo creo que es el versículo que mayormente se habla cuando se habla de una promesa de Dios. Dios no es hombre para que mienta, mi hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Habló y lo ejecutará. Cuando Balac, dice hijo de Zippor, le pagó a Balaam para que fuera a maldecir al pueblo de Israel, Balaam dice que lo quiso hacer en tres ocasiones. Quiso maldecir porque en aquellos tiempos los oráculos, es como en estos tiempos, me han preguntado a mí, pastor, ¿qué pasa? Un cristiano puede ser embrujado. Un cristiano le pueden echar la sal. Pues se la pueden echar, pero que le llegue es otra cosa. Una vez me dijo una persona, es que yo veo que te quieren hacer hechicería, ¿no? No ocupo que me la hagan, el diablo me quiere matar. Eso yo lo sé. ¿Sabes que a los cristianos nos pueden echar que la sal o que las cae? Es que me encontré un huevo, me dijo una vez una persona en la puerta, y yo le dije, ¿te lo hubieras comido? Pues, no, es que lo miré medio raro, yo me lo como. Pero es que no tengas miedo, Dios te cuida, hermano. Dice en esa historia que no habrá ni adivinación ni agorero contra Israel, hermano. Una vez una persona me dijo, te maldigo, le dije, pues yo te bendigo en el nombre de Jesús. Pero es que la maldición, yo no creo que tenga poder sobre un hijo de Dios. Porque imagínate que nos echen la maldición, ya nos hubieran matado. Es que vi que tenían una foto mía ahí con un alfiler. Pues cuídate de no salirte de los caminos de Dios, hermano. Yo creo que Dios, a los hijos de Dios los cubre. Y Él cuida de nosotros como al pueblo de Israel cuando Balaam quiso maldecir y le dijo a Balac, no puedo. Y le dijo, ¿por qué no podía? ¿Saben por qué le dijo? Así le dijo, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque Él dijo y lo va a hacer. Él habló y lo va a ejecutar. Ya Dios, así le dijo Balac, fíjense, hablando un impío, ya Dios decidió bendecir y no maldecir. Así que cuando Dios da una promesa, ya no hay nadie que la pueda quitar. Al menos que tú la quieras borrar de tu Biblia, pero ni así va a poder tener valor. Aunque tú la borres de tu Biblia, la promesa de Dios sigue vigente. Aunque tú la quites, por eso Dios dijo que le iba a escribir en tu corazón. Este es uno de los temas que debemos de nosotros recordar siempre, las promesas de Dios. Tómalas en tu vida, apropiate.